Aquí comienza BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colón.
Hola a todos y bienvenidos al primer episodio en 2020 de BasketCast. Soy Javi Gancedo, como siempre con nosotros, Kino Colón, campeón del mundo en 2019. Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, llevamos ya 4 semanas ahí a lo tonto. También hemos tenido algún problema técnico que otro, pero llevamos ya casi un mes sin hablar, macho. Vaya tela, ¿eh?
Somos tíos ocupados. Tampoco está mal que decir que tenemos cosas que hacer.
Exacto.
Pero nada, al final juntarse para esto es bueno siempre.
Sí, aparte más vale hacer pocos y buenos y tener buenos invitados, como es el caso. Fran Fermoso, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Feliciano?
Madre mía, tío. Desde hace unas pocas semanas, la voz del top 7 Kia de la Liga Endesa, hay que decirlo, oye, ¿cómo, ¿de dónde salió esta idea? Porque a mí, la verdad es que me estoy riendo bastante con el tema.
El baloncesto va de mal en peor, y en este 2020 va a ir aún peor. Así que, vamos, ahí estamos, contribuyendo al declive absoluto de este deporte.
No, pero está bien. Es lamentable lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. He tardado 2 meses en pillar la broma de Tocotó y el abogado.
Es que la audiencia debe saberlo. Javi se pensaba que Tocotó era abogado de verdad y sí, por eso le llamaban el abogado.
Pensaba que había estudiado Derecho en la universidad o algo así y resulta que
tiene toda la pinta de ser un experto en leyes, ¿no?
Y resulta que lo de abogado es por lo que tengo aquí colgado, o sea, hay que joderse.
Lo pasamos bien y encima cuando contribuye en clubes como Burgos, pues mola, ¿no? Yo creo que es positivo vender el producto, aunque eso a veces, bueno, pues levante algunas pieles sensibles, ¿no?
Aunque cabre a veces a alguien, lo de Burgos y Andorra es espectacular, ¿no? Las cosas que hacen y la imaginación que tienen y, bueno, poco a poco algunos van intentando pues hacer estas cosas. Yo creo que son súper positivas para todo el mundo, vamos.
Desde aquí un alegato, que el baloncesto hay que venderlo, que no se vende solo, que no estamos en 1993 donde la gente tiene nada, 3-4 opciones de ocio o dos canales en la tele. No, que esto hay que venderlo. Y clubes como dice Kino, Andorra, Burgos y alguno más están haciendo un gran favor a este deporte.
Valencia Basket, ¿por qué no decirlo? Oye, Valencia está casi siempre lleno y en redes son bastante punteros también. Les falta ese chispa, ese sentido del humor a lo bestia, pero yo creo que cada vez que le ponen un trapo delante, entran al trapo,
Sí, también son de los que se medio atreven y, bueno, al final también juntan con el femenino, que es una iniciativa que hemos hablado, es muy interesante. Pero bueno, es verdad que el toque del humor que tienen en redes, Burgos y Andorra, yo creo que muchos equipos se tendrían que fijar, porque lo hacen más divertido, más ameno. Nosotros, por ejemplo, cuando fuimos a jugar a Burgos, hicieron como que era un combate de Dragon Ball, de la serie que hemos visto todos de nuestra infancia, y nada, y al final cuando les ganamos, creo que metieron como que les chafábamos y tal, porque les ganamos de más de 20, y pues nada, hasta se toman hasta las derrotas con humor, y eso yo creo que es muy positivo.
Son unos cracks, Y es verdad que los clubes pequeños pues tienen menos presiones y es más fácil para ellos pues vender el producto de manera valiente o rebelde. Pero bueno, que los grandes se vayan sumando a esto y que contribuyan a vender el producto. Y bueno, pues creo que ahí la CB la idea que tenía era eso, con el top 7 Kia y estamos ahí intentándolo, oye. Pero que todo el mundo comprenda que el baloncesto no se vende solo.
Estoy completamente de acuerdo y por eso todos tenemos que poner nuestro granito de arena y la idea de BasketCast va por ahí un poco, ¿no? El enseñar a la gente que el baloncesto es mucho más que 10 tíos en camiseta y en calzones por ahí corriendo por el campo, ¿no? Sino que hay muchas cosas detrás que la gente también debe saber, ¿no? Y bueno. Pero hoy no estamos para eso, hoy no estamos para tecnicismos, hoy vamos a hablar del 2019.
Estaba imaginando por la Fonteta corriendo en calzones por el campo, Javi. Claro, ha sido muy gráfica, entonces ha venido a mi mente este pensamiento.
Ni en los tiempos muertos, ya no estoy ya para nada.
Javi, lo que me parece una estafa absoluta era los vídeos estos que te grabas tú metiendo triples, que es obvio que van, pues no sé, 10, 12, 15 intentos y tú haces como si fuera el primero. No,
y siempre dice la primera.
Javi, pero ¿a quién quieres engañar?
A ver, esto es muy fácil, yo sudo como un cerdo y no me habéis sudado en ningún vídeo.
Está el tipo ahí exhausto y dice, ¡a la primera!
No puedo más, no, hay veces que, por ejemplo, el último que hice fue a traición, o sea, yo no quería hacerlo, me llega Carlos Cajante, el jefe de prensa del Barça, y dice, toma un balón, tira. Y yo, hostia, déjame que tire 2 veces por lo menos, que caliente, ¿eh? Y ahí sí que la primera vez que grabó fue la primera que tiré, os lo juro, hay veces que no, hay veces que más, pero casi siempre suele ser de la segunda, la tercera, alguna vez a la primera. No es tan, no soy tan paquete como queréis. Todavía tengo un poco de muñeca, que es lo único que me
el
queda.
El JC Carroll de Sevilla, el tío. Mete los triples sin querer, Kino. ¿Qué te parece?
Me gustaría ver un concurso entre vosotros dos. Sería bastante curioso.
Sí, no te jode.
Bueno, Javi enchufa, ¿eh? Lo que pasa es que tiene una mecánica que es lamentable. Esto también hay que decirlo, Javi.
Sí, es pero cierto.
El tío enchufa.
Meter método. Otra cosa es que la mecánica es verdad que no es muy académica, pero bueno.
No, académica no es. Tan académica como la licenciatura en Derecho de Tocotó.
Exactamente. Yo qué sé, Johnny Rogers se hizo una carrera entera tirando con una mecánica.
Antelo y Surna son súper tiradores, y mira cómo tiraban los cabrones.
Y al final que ha resultado que lo más feo de Antelo no es la mecánica de tiro. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora porque vaya.
Oye, pues me parece un buen melón para abrir, Javi. Adelante, vamos con ello.
No. Bueno, vamos, lo dicho, vamos a resumir 2019, vaya. Y lo primero.
Venga, yo voy a lanzar la pregunta, Javi. Jugadores que vayan a seguir esta línea política cuando se retiren. Me parece un buen tema. Venga, vamos con ello.
Difícil, pero bueno, no sé. Yo creo que...
Ahí tengo que decir que yo jugué con Antelo cuando tenía él... Bueno, cuando yo tenía 17 o 18 años, él tenía uno más. Y luego volví a jugar cuando yo tenía 20 y él debía tener 21 o 22. Y él ya tenía ideas muy, muy claras a través de esto. O sea, si me dicen un jugador que tengo que poner un jugador allí, hubiera sido Antelo, seguro. O sea, estábamos entrenando en Hospitalet, en Cataluña, la de Barcelona, y él ya iba a entrenar con unos calcetines con la bandera de España grande, o sea, no escondida, grande. Y el tío, todo lo que dicen ahora todos los de Vox y tal, pues ya lo tenía clarísimo hace 12 años.
No sé, hay casos en Twitter de exjugadores muy significados políticamente. Francis Sánchez es uno, por ejemplo, que bueno, está todo el día hablando de política prácticamente. Bueno, mitad hablando de política y mitad metiéndose con la gente, pero bueno, da mucho espectáculo en Twitter, Francis, la verdad. Es una cosa tremenda. Pero bueno, insisto, vamos a resumir 2019, tío. No me vengáis con esas cosas, que no quiero hablar de política en Basket.
No me liéis.
Aunque he empezado yo, hay que decirlo, pero bueno.
Llama a Tocotó, y...
Ya se lía solo en Twitter, que luego le contesta a todo el mundo y se lía a contestar, pues...
Hostia, no me hables de eso. Madre mía, la que se lió el otro día y todo, porque dijo una cosa que era muy obvia, que es que había insultado a Rudy Fernández y estaba bastante mal. A ver, si es que no hay más, ¿eh? Estas cosas no se tienen que decir en un campo de baloncesto y siempre me encontraréis a favor de ir en contra del insulto, pero...
Nos reímos, pero está todo esto demasiado polarizado, ¿eh? Y el fichaje de Mirotić, evidentemente, que es una fantástica noticia, creo que ha pronunciado aún más pues esa polarización Madrid-Barça y bueno, parece que cualquiera que habla por la tele, por un micrófono o simplemente en un teclado tiene que ir o con Madrid o con Barça o conmigo o contra ti o contra mí, ¿no?
Sí, me parece que aquí si hablas bien de uno estás amando mal del otro y no es así.
Claro,
¿no?
Claro.
A mí, de verdad, Madrid y Barcelona, quien gane me da exactamente igual, es que me da, pero exactamente igual. Entonces, bueno, no quiere decir que porque hable yo bien del Madrid en un momento puntual esté hablando mal del Barça. Oye, el que lo hace bien, y el que lo hace mal, y si alguien lo hace mal, como el otro día un sector de Palau, que tampoco fueron todos, contra Rudy Fernández, pues se dice y ya está, no pasa nada. Debería ser más fácil que todo eso. Pero en fin, lo dicho, 2019. Para mí, y quería hablar primero del personaje del año, creo que el personaje del año coincidiremos en que es Marc Gasol, incluso podríamos decirlo en el baloncesto mundial, porque ganar una NBA y ganar un mundial con un rol en ambos equipos bastante importante, esto no es fácil ni se ve todos los días, ¿no?
Nada, espectacular, yo me sumo a eso, y aparte si ya cuando lo conoces como persona, el tío es un crack, entonces bueno, todo lo bueno que le pase, pues muy contento, pero bueno, lo que dices tú, ganar NBA y mundial siendo titular en los dos sitios, importante, es algo único. O sea, yo creo que, no sé si tiene precedentes, creo recordar, quizá había uno o dos que lo habían conseguido, pero bueno, es algo que aquí en España yo creo que no se volverá a ver nunca más en la historia.
A mí me gustaría que Kino compartiese alguna anécdota que deje claro cuál era el peso de Marc en la selección, ¿no? No sé, Kino, algo que se te ocurra que digas. Pues mira, este día me di cuenta de lo que significa Marc en este equipo.
Lo voy a pensar durante el programa porque tengo muy mala memoria con anécdotas y tal, pero bueno, se ve en el ambiente. O sea, solo llegar Marc es el tío que, aunque no haya hablado en 20 minutos, a la que dice una palabra, se calla, es como que se calla todo el pabellón y lo escuchas a él. Es una persona que respetamos muchísimo, Y encima, pues que sabe diferenciar pues momentos de trabajar duro, momentos de pasarlo bien. Yo creo que es un gran líder que nos ha ayudado en todo momento. Y ahora pensar alguna anécdota a ver qué se me ocurra de este verano que haya hecho. Pero bueno, el tío es un super crack, eso te lo digo yo.
Y es más de barra que de pista, ¿no? Ahí nos sentimos identificados muchos, Javi.
Totalmente, hombre. Yo sé de uno que se quedó con el balón del partido y se lo pidió Marc Gasol y se lo dio sin condición alguna.
Normal, hombre. Claro. Ah, yo me quedé el balón y me viene Beirat y me dice, ¿el balón te lo quedas? Y le digo, hombre, Beirat, si me lo pides tú, sí. Y entonces vino Marc, mira, así como... Ni me lo dijo, me levantó la ceja, una ceja, y le dije, toma, toma.
Esas cosas pasan. Yo tengo una muy buena con una final de Euroliga con un balón. Resulta que, si os acordáis, bueno, no os acordáis del final, pero si os acordáis que Olympiacos le ganó al Madrid en Londres en 2013. Esa final acaba con 12 arriba y la última jugada tiene el Madrid y Jules decide no jugar. Y al final tiro la pelota al suelo, yo entro en la pista a hablar con jugadores de Olympiacos que han ganado, hago un par de entrevistas y cuando estoy por la pista me encuentro con el balón. Digo, hostia.
Tiraste un triple y lo metiste a la primera.
No, pero me quedé con el balón y digo, ¿y ahora qué hago yo con esto? Digo, bueno, pues se la voy a dar a alguien de Olympiacos que me caiga bien y tal. Y nada, el primero que vi fue Pero Antic y Pero Antic se quedó con la pelota. Resulta que Spanulis tiene todos los balones de todas las competiciones que ha ganado importantes menos ese. Y me ha hecho la culpa a mí. Me dice, tío, pero eres un cabrón, me lo tenías que haber dado a mí, no sé qué, tal. Y digo, yo qué sé, tío, yo qué sabía que tú eras así de friki, tío.
Y claro, a Pero Antic, a ver quién le pide un balón, ¿no?
Efectivamente.
Amenazándole a Pero Antic.
Es que ese es el tema. Si se lo hubiera dado a Manzaris, pues ya el balón sería para Spanulis, seguro. Pero claro, como se lo dio a Pero Antic, pues se lo ha quedado, y lo tiene ahí en su casa, supongo.
¿En qué discoteca trabaja como segurata Pero Antic ahora, una vez que se ha retirado? Si es que se ha retirado, igual no se ha retirado.
No, no, está, por hecho que sí. Está retirado, pero yo creo que está contando la pacha en casa, tranquilo. No creo que, no creo que tenga muchos problemas económicos, vaya, no tiene pinta. Bueno, resumiendo un poquito a la NBA, que Frank está bastante puesto, evidentemente ha sido el año de Kawhi Leonard. ¿Os veíais venir que Toronto podía ganar el título tal y como lo ganó? Porque, vale, llevaron una temporada muy sólida, pero ya apostaba más incluso...
Oye, perdón, pero hay que interrumpir con una noticia de ultimísima hora. Pero Antic es ahora mismo el presidente de la Federación de Baloncesto de Macedonia del Norte. Macedonia tiene dos partes. Pensaba que era Macedonia y ya está. ¿Qué leches es Macedonia del Norte?
Le han cambiado el nombre porque Macedonia del Sur es parte de Grecia y se sentían insultados
con eso. Y se llama, pues entonces es el presidente de Macedonia, de la Federación de Baloncesto. Muy bien.
Bueno, algo
cuenta bravo. Billetes y los suyos y los de la Federación, los dos.
Sí, bueno, a ver qué tal le va a Macedonia. Yo creo que el máximo que van a conseguir ya lo han conseguido con él precisamente en el Eurobasket de 2011, que quedaron semifinalistas eliminando a Lituania en su casa, ¿no?
Fue el partido ese de Navarro que hace una barbaridad, ¿no? Contra ellos en semifinales.
Sí, exactamente, que si no llegase por Navarro se meten en la final, vamos. O sea, fue una cosa tremenda. Sí, sí. El partido anterior lo ganan con un triple Ilievski contra Lituania, que se quedó todo el pabellón enmudecido totalmente y nos privó de un España-Lituania en semifinal que hubiera estado bien, pero bueno, mejor porque así al final terminamos ganando, que es de lo que se trata, así que fuera. Y hablando de ganar, el acontecimiento del año yo creo que está claro, ¿no? Campeones del mundo, Kino allí en primera persona, personificando un poco a la gente que se le ocurrió durante todos los años, ¿no? El tema de las ventanas y tal, ¿no?
Sí, la verdad que sí, fue un premio a todo lo que habíamos conseguido y también, bueno, contento de que hubieran otros jugadores también de las ventanas, pero ya te digo, una experiencia inolvidable, no solo por cómo acabó, sino yo creo que disfrutamos, lo que se dice, disfruta del camino, yo creo que el camino fue incluso mejor. O sea, nos lo pasamos muy bien, trabajamos duro, tuvimos altibajos, pero yo creo que todos los momentos estuvimos conscientes de que teníamos un gran reto delante, nadie confiaba en que podíamos ganar, y al final yo creo que cuando ganas así aún te da pues más alegría, más subidón, y nada, muy contentos. Algo histórico para, no solo para mí, sino para todos los jugadores, para España, y bueno, que ojalá que no, pero lo normal es que tarde mucho en repetir si se repite alguna vez, así que bueno, que toca disfrutarlo. Y pues bueno, sobre todo un año que no se olvidará, igual un poco como Toronto, que nadie se esperaba que pudiera ganar, pero bueno, al final estas cosas pasan.
Con todos esos bocachanclas, entre los cuales me incluyo, que decían, uff, qué mala pinta tiene esto, uff, nada, Serbia y Estados Unidos, la final, esta gente, ¿dónde va? Uy, Scariolo este año, madre mía. ¿Y vosotros cómo vivíais eso desde dentro?
Nosotros cuando perdimos contra Rusia el último partido o algún partido que hicimos aquí en España que no nos acabó de salir las cosas bien, uy, estos no pasan ni de primera ronda, tal. O sea que se oía mucho, entonces era como, nosotros nos quedamos un poco flipados, digo, bueno, al final no es que seamos favoritos, pero hombre, un poco de crédito, jugadores que han ganado siempre pues, tantas cosas, debían tener, pero bueno, al final es un poco lo que pasa en el deporte, yo creo que hay que demostrarlo día a día, el pasado se olvida rápido a la mínima que hay alguna debilidad, y nada, pues yo creo que fue un poco también ganas de demostrar a todo el mundo que aún sin ninguno de la generación de los 80, también se podían hacer cosas buenas.
Y sobre todo me parece que... mucho contraste comparar. Yo cuando vi, además estaba en Grecia, ¿no? Viendo el torneo este de... ¿Cómo se llama el torneo este al que fui, Javi? Tú te lo sabes.
Acrópolis.
Acrópolis, eso es. Y me acuerdo ver ahí de madrugada el partido contra Estados Unidos, el que jugasteis allí en Los Ángeles, y dije, uff, madre mía, este equipo no funciona esto. Y luego la evolución de Estados Unidos, o la no evolución más bien, y la vuestra, pues es un contraste brutal.
Sí, sí, también cómo empezamos la primera fase, ahí un poco pues con algún partido más justo de lo que tocaba. El día de Italia ya sufrimos, pero yo creo que a partir de Serbia, el día de Serbia, yo creo que es cuando todo el mundo volvió a pensar, hostia, estos pueden hacer algo, porque mira la forma que han ganado a Serbia. No solo es que le hayan ganado a los favoritos de casi todos, sino de la forma en que le ganamos, que fue pues fue una exhibición.
A mí me dio la sensación de que la primera fase os contagiasteis un poco de bueno, el nivel de los rivales, que eso pasa muchas veces, sobre todo al principio de cada torneo, ¿no? Que si, bueno, que hay veces que Túnez juega a un ritmo y te contagias y al final el partido se lleva a un punto que parece que se puede perder. Pero bueno, tampoco hubo tanta apretura, como decías, ¿no? Y sí que es verdad que el día de Serbia para mí cambió todo. Ahí fue cuando yo dije, bueno, esta gente pueden llegar a conseguir una medalla. No me imaginaba que de oro. Pero bueno, al final como se dieron los acontecimientos, pues así pasó. Y sobre todo aquel partido con Australia, inolvidable, dos prórrogas, madre mía, qué tensión.
Los tiros libres otra vez del protagonista del año, de Marc Gasol, que son claves. Luego, pues bueno, no voy a ir jugador por jugador, pero muchos jugadores ya sabemos todos que dieron una exhibición en el torneo espectacular, tanto adelante como atrás. Y nada, yo que para mí... Yo digo que siempre que para mí el día clave es Italia, porque luego nos habíamos enfrentado a Serbia después de una posible derrota contra Italia, ya con toda la presión allí, no sé si hubiera sido tan bonito ese partido o hubiera ido así. Y el día de Italia, que íbamos muy igualados, al final sacamos carácter y ganamos, yo creo que es el que nos da fuerzas en todo. Y luego el día de Australia, yo creo que bueno, al final la experiencia de haber jugado muchos torneos así, de muchos de nuestros jugadores, pues eso nos hacen sacar un partido que tenían ellos muy de cara.
Y bueno, no solamente el título mundial viene también con el ticket directo a los Juegos Olímpicos, lo cual pues está bastante bien, ya veremos qué selección llevamos, pero después de ser campeones mundiales se nos tiene que tener muy en cuenta para las medallas y para, bueno, intentar a ver qué equipo lleva Estados Unidos, que al final es siempre la clave, pero se va a intentar ir a lo máximo, ¿no?
Sí, está claro, hombre, después de todo lo que han conseguido esta selección y lo que hemos conseguido el último verano, pues la ambición siempre es máxima, sabiendo que es muy complicado. Pero bueno, tú ahora ves los equipos que van a jugar la preolimpiada y, ojo, y habrá unas hostias ahí importantes, porque hay unos equipazos en todos los grupos que hubiera sido muy difícil clasificarse. Entonces, bueno, yo creo que ya tenemos parte de la faena, pero bueno, queda lo más bonito.
Javi, menciona por Twitter a Escariolo en tu próximo vídeo con algún triple, por si acaso, qué sé yo, no pierdes nada, ¿no?
Bueno, a ver, aunque me lleve del que lleva el agua, yo estoy dispuesto a ir, ¿no?
Un alero tirador.
Tengo ya las vacaciones previstas para irme por ahí durante los Juegos
las
Olímpicos,
cancelas,
pero las cancelo inmediatamente.
Por la patria, que diría Antelo, lo que haga falta.
Bueno, si hay que ir de lo que sea, de jefe de prensa, de aguador, de lo que sea.
Oye, habrá que traer algún día más que casa Antelo, ya que ha salido aquí el tema.
Yo tengo que decir que cuando las veces que coincido con Antelo me ha parecido un crack, ¿eh? Hay que decirlo.
Un tío muy majo, de verdad.
Bueno, pues si no hablamos de política, bien, hombre, al final tendríamos que hablar un poquito, pero...
Tienes que empezar ya a subir las audiencias metiéndote en el morbo, ahí en la polémica, Javi. Es que no, llevando a narradores de 3 al cuarto al programa no vas a subir.
Yo también te digo que no soy mucho de hablar de política, pero que aparte de política... El tío es un crack, es un muy buen chico y yo compartí con él 2 años o 2 años y medio, ya no me acuerdo. Y la verdad es que unas risas nos está echando con Antelo.
Bueno, no me gusta mucho hablar de que él viene lo siguiente en Basketcast, pero la siguiente semana para empezar el doble, con lo cual no hay programa. Pero tenemos dos invitados cerrados.
No dais ni chapa, Javi, esto es increíble.
tenemos que mantener el suspense, hay que mantener el suspense.
Yo bueno, pero tenemos dos invitados cerrados, si queréis los digo, si no, no, vosotros mismos, ¿no?
Ah, claro, la gente que le ha dado el bajón viendo que este programa estaba yo, pues al menos que vean que los siguientes merecerán la pena, ¿no?
Sí, porque uno es un redactor, o sea, un narrador de Dazón, Lalo Zueta, y el otro es, por supuesto, Fernando San Emeterio, que no...
Sí, sí, Fernando está ahí, el otro no lo sabía ni yo, pero, Lalo, así que buen invitado me parece, y nada, cuando tengamos un... porque el calendario no nos deja descansar mucho, pero cuando podamos... haremos otro básicas. Yo creo muy interesante con Fernando.
Un fenómeno, Lalo, ¿eh? Un abrazo desde aquí a Lalo.
A ver qué tal, ¿eh? Porque Lalo es como es delante de la cámara, pero fuera es totalmente distinto. O sea, el tío es muy gracioso. A ver si saca esa faceta cómica, porque puede ser muy, muy divertido. Bueno, oye, NBA, a mí me sorprendió mucho de Toronto, no sé vosotros. Yo pensaba que no iba a ganar ni el este. Pero al final derrotaron a Milwaukee y después se llevaron el título. Para mí, sorpresón, ¿eh?
Bueno, para mí todo lo que no fuera ganar Golden State con el equipo que tenía, la dinámica que llevaban, era sorpresa. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que tuvieron alguna lesión muy importante que abrió un poco más la NBA. Aún así yo los veía como favoritos, pero bueno, yo soy muy sorprendido con Toronto y muy contento porque se había llevado pues, el anillo Mark. Y bueno, un sorpresón como no recuerdo ninguno a los últimos años.
El otro día tuve a escasos 2 metros en Burgos a Masai Ujiri.
Ah, bueno, y por Sergio también, el Cariolo, ¿no? También, que aparte participó mucho en el fichaje de Marc y el mismo entrenador lo mencionó durante la final. Nada, pues bueno, yo, siempre que está allí, pues forma parte algo importante del equipo y pues otro de los entrenadores que no creo que haya mucho que hayan ganado NBA y Mundial el mismo año, que también es de...
Con esto se garantiza a Ojino su plaza en los juegos, yo creo, ¿no? Con este speech de 10 segundos.
No, coño, pero es verdad, ¿eh? Estas cosas son... se pueden negar. Ha estado en los dos sitios como Marc. Bueno, algo bueno tiene que tener, ¿no?
Seguro. Bueno, lo que quería decir es que luego los dos entrenadores, tanto Steve Kerr como el entrenador de Toronto, fueron al Mundial y Canadá no pasó casi de... Bueno, no pasó de primera ronda, no casi, sin el casi.
No pasó.
Y luego Steve Kerr es ayudante en un equipo americano que, bueno, pasó la historia por haber perdido, ¿no? O sea que, mal.
Canadá fue bastante banda en el Mundial. Pero nada, solo quería comentar que vi a Ujiri el otro día en Burgos, que estaba de gira europea, y bueno, no es habitual, ¿no? Que los grandes jefazos de las franquicias vengan de ruta por Europa, pero lo suelen hacer al menos una vez al año. Y le veías ahí a Ujiri, ahí a escasos 3 metros de nuestra posición de comentarista, y decías, este es el tío, es el ejecutor de ese plan para que Toronto Raptors se hiciera con el anillo, algo completamente inesperado. Y bueno, con razón, ¿no? Le ponen encima de la mesa $10 millones los Knicks, y él dice que no, que de momento está muy bien en Canadá, porque este es un cheque en blanco, es el mejor director deportivo de la liga.
Totalmente, en Denver cuando estuvo lo hizo súper bien y... Y bueno, una vez tuve la oportunidad de hablar con él, precisamente cuando estaban los Nuggets, y bueno, aprovechando que, bueno, un tema que dominaba, pues digo, voy a hablar un poquito con él. Y oye, un tío muy majo, bastante con los pies en la tierra, no es el típico que diga, no, yo soy la hostia porque he hecho esto y lo otro. No, el tío quería saber mucho de jugadores europeos, venía más que la media a Europa para ver jugadores y bueno, yo creo que al final lo de siempre, el que trabaja mucho y tiene talento, pues se convierte en el mejor, ¿no? Y en este caso lo de Ujiri es claramente eso, ¿eh?
Venga, mojaros, ¿quién va a ganar este año?
Uf, dificilísimo, ¿eh? Pero yo voy a decir que un equipo de Los Ángeles, no sé cuál de los dos, pero...
Yo creo que la clave puede ser qué movimientos hace los Lakers de aquí al final, ¿no? Porque los Lakers está claro que se van a mover, quizá desprendiéndose de Kyle Kuzma, que no está contento con su rol desde el banquillo. Y bueno, se está hablando incluso del retorno de Darren Collison, que se retiró para irse de misiones. O sea, ya sabéis, ¿no? Equipos de LeBron que tienen este nivel, llega a mitad de temporada y todavía van a incorporar un par de piezas más, ya sea vía traspaso o vía agencia libre. Y creo que esos detalles le pueden dar la clave a los Lakers, porque yo ahora mismo, a plenas facultades, vería por encima a los Clippers como favorito.
Yo veo a los Lakers, yo digo a los Lakers.
Yo también me voy a mojar con los Lakers. Sí, es verdad que parece una posibilidad más que probable que lo de Kuzma por Bogdanovich sale. Si Bogdanovich llega a Lakers y le da un poquito más de tiro exterior y abre el campo y todo el rollo, veo a Lakers favorito. En el oeste pues más difícil, pero no sé si quizá Milwaukee, ¿no?
Hombre, yo creo que hay Milwaukee. Milwaukee es un pedazo de equipo para mí, ¿eh? Es una barbaridad. Obviamente luego se les frenará el ritmo en playoff, meterán menos triples, pero tienen tal profundidad que no pueden igualar ni Boston, ni Filadelfia, ni nadie en esa conferencia.
Pues ya tenemos la final, a ver si eso es así. Veremos qué sucede. Lo peor de la NBA este año para mí, como siempre y cada año, el tanking. O sea, me parece muy raro. Es el gran fallo en el sistema de la NBA, que equipos vayan a salir perdiendo prácticamente toda la temporada o sin el prácticamente. Esto hay que arreglarlo de alguna manera, no sé cómo lo harán, pero creo que a la larga deben frenar el tanking, ¿no crees?
Sí, pues y lo deberían hacer y lo van a hacer, ¿no? Porque Adam Silver, que por cierto, ¿no? Hay que recordar, ¿no? La labor de David Stern durante años y tristemente fallecido. Pero Adam Silver está claro que viene con ideas revolucionarias, ya sea el formato de copa, ya sea meter a otros alicientes durante la temporada, porque lo que tú dices, lo del tanking es quizá el gran problema que tiene la liga a día de hoy.
Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Esto de ir a perder, esto en Europa es impensable o casi, ¿no?
No, sí, casi impensable. Yo creo que es, bueno, lo he hablado con algún americano, ¿eh? Allí son muchos partidos, muchas veces se los toman como un entrenamiento, ponen a jugar a los jóvenes y no le dan ninguna importancia a perder, casi están más contentos porque luego tienen más probabilidades para tener un buen jugador en el draft y pues tener un mejor futuro. Y bueno, yo creo que lo único bueno que tiene esto del draft y de la NBA es que no siempre el campeón es el mismo, o sea, puede Cleveland hace 4 años era campeón, y ahora de los últimos equipos, y eso está muy bien, pues la variedad, cada ciudad tiene su momento, pero en momentos estos del tanking, pues se tendría que penalizar bastante más. No sé si quizá, pues, igualando las posibilidades de los últimos 10 equipos, en vez de hacerlo el último o el penúltimo, entonces, bueno, al final no importaría tanto perder, o hacer algo, no sé, multar con dinero si no llegas a tantas victorias, o alguna cosa, porque es bastante feo a veces ver algún partido de NBA, que bueno, sabes que un equipo va a perder y no juega más que haciendo un poco como si fuera un entrenamiento.
Lo de Golden State este año, o sea, han visto que el año que viene pueden volver a ser competitivos sin lesiones y se están yendo, vamos, se están dejando llevar, pero mucho, o sea, me parece que un equipo que ha jugado la final, que ha sido bandera del baloncesto mundial los últimos 5 años, lo veamos en este estado, a mí me parece completamente lamentable, ¿no?
El otro día me llamó la atención unas declaraciones de Steve Kerr diciendo que a Draymond Green le iba a dar descanso esta semana, fue para un partido, y el motivo no era físico, sino decía que era una cuestión de desgaste psicológico. Y es que expresaba el propio Steve Kerr que, claro, que de dónde viene Draymond Green, de todos estos años de ganar tantísimos partidos, de estar en un equipo con aspiraciones de campeón, a de repente ser el colista de toda la liga, ¿no? Entonces, que cómo le ha afectado eso psicológicamente a Draymond Green por su carácter y su tipo de personalidad, y que eso le suponía un desgaste psicológico que bueno, que le llevaba a Steve Kerr a darle descanso de vez en cuando.
Totalmente. Bueno, hablando de, o cambiando de tema rápidamente.
Que por cierto, el load management que dicen ahora me parece que es otro de los problemas de la liga, ¿no? El que ahora muchísimos jugadores estén descansando, la liga se hace muy larga, Javi, y habría que reducirla para que los partidos tengan interés todas las semanas y no descansen sistemáticamente las grandes estrellas en muchos equipos una vez por semana.
Sí, hablaremos de eso porque al final yo creo que el formato de Euroliga con 34 partidos y todos a muerte es algo que tiene que ser atractivo para cualquiera que vea el baloncesto mundial y hacia dónde va, ¿no? Pero ya veremos. Pero antes de hablar de Euroliga, no quiero pasarme sin decir que hemos hablado mucho de la medalla de oro de los chicos, pero no hemos hablado de la medalla de oro de Eurobasket de las chicas y todo el medallaje que se ha conseguido en categorías inferiores. Me parece que ha sido un año brutal para el baloncesto de selecciones en España, ¿no? Tremendo.
Sí, lo bueno, yo creo que lo mejor que hay de todo esto es que no es una noticia, o sea, ya pasa casi cada año, las chicas llevan un montón de años ganando medallas prácticamente siempre de oro, las categorías inferiores también, y nada, pues da gusto ver que el baloncesto español pues va también, tanto masculino como femenino, y bueno, pues también lo hemos dicho, lo hemos hablado aquí, sobre todo el día que estuvo Laia Palau, que por cierto estuve hace 2 o 3 semanas viéndola aquí en directo en Valencia, que vinieron y bueno, empezó, dio ya, no sé si dio 10 o 11 asistencias. Y nada, pues que Eso, que da gusto ver a todas las selecciones y que siga así por muchos años.
Por sus éxitos y por lo bien que han jugado, porque es que era un baloncesto espectacular, súper colectivo, solidario, de una velocidad del balón, el de la selección femenina, y por eso, me parece que merece una enhorabuena muy, muy grande, no solo por el éxito de alcanzar el oro, sino por la manera de hacerlo.
Completamente de acuerdo. La final contra Francia no hubo ninguna duda, ganaron por 20, partidazo de Marta Xergay, torneo tremendo de todo el equipo y bueno, y ahora muy merecido, y sobre todo es que la selección lleva ganando una medalla en cada torneo, yo creo que no sé si son 10 o 12 años, una salvajada, ¿no? O sea, los chicos ganan mucho y sale mucho en la prensa, pero lo de las chicas es para ponerlas en un pedestal a todas, es alucinante, ¿no? En fin, pasando al tema de Euroliga, bueno, podemos hablar de los primeros 6 meses, Fran, sin que te enfades.
Es que no sé qué competición estáis hablando ahora.
Bueno, aparte, cambio de derechos aparte, creo que este año va a ser el año del Chesca. Por fin llegaron a una Final Four un poquito como tapados, siempre llegan como favoritos y quizá Kino, eso les ayuda a ganar, ¿no? El hecho de que parecía que tanto Madrid como Fenerbahce iban un paso por delante. Pues al final el Chesca se llevó el gato al agua, ¿no?
Sí, bueno, no me quiero hacer el listo, pero eso está grabado. Yo dije que el Leeds sin
presión... Me lo voy a hacer. No me quiero hacer el listo, pero voy a hacerlo.
Pero me lo voy a hacer. Yo dije que el Leeds sin presión por primera vez en no sé cuántos años les podía ir muy bien. Y yo creo que casi fue. Iban un poco como tapados. Nadie les daba como súper favorito, clarísimo, como otros años. Y yo creo que sin esa presión, pues pudieron canalizar mejor los finales igualados. Y al final, bueno, llevarse una Euroliga que llevaban ya bastante tiempo buscando y yo creo que también se merecían, porque creo que es un equipo que ha quedado muchas veces primero en la liga regular y luego, bueno, con un mal partido se les iba todo, pero bueno, o sea, me hubiera gustado más, por supuesto, que hubiera ganado un equipo español, pero bueno, yo que estaba ahí 13 años en Rusia, que sé pues las cosas que hacen, también creo que es merecedor de una Euroliga.
A mí, claro que tiene mucho mérito el Chacho, Nando de Colo, la plantilla que tenían, pero voy al mérito del baloncesto, bueno, el baloncesto moderno, de los pivots pequeños, de un jugador como Will Clyburn y tan versátil, determinante, que creo que es lo que principalmente están echando de menos este año en Moscú.
Sí, porque ha cambiado mucho el equipo, de Colo fuera, Chacho fuera, Will Clyburn desgraciadamente lesionado.
Sí, también. Yo creo que al final Chacho para ellos, Chacho y de Colo crean muchísimo juego para los demás. Y bueno, eso se está notando y luego la lesión de Clyburn les ha matado bastante.
Este fin de semana, bueno, el lunes de hecho, el Día de Reyes, derrota por 18 puntos contra el Khimki, cosa que no es nada habitual. Y bueno, veremos cómo se presenta el año para el Chesca. De momento que le quitan lo bailado, este año campeón de la Euroliga, otra vez campeón casi, bueno, perenne de la Liga VTB. Y bueno, año perfecto para el equipo de Itudis, que se confirma también como uno de los grandes entrenadores de Europa. Siempre estaba a la sombra de Obradovic, cuando empezó a ganar es porque parecía que tenía mucho dinero, pero al final Obradovic ya lleva 2 Euroligas y todos los años que está en el Chesca ha ido a Final Four y no es fácil igualar lo que ha hecho Itudis en los últimos 5 años, ¿eh?
Pero qué diferencia de caracteres, ¿no? No sé, de la tranquilidad que transmite. Este año está siendo muy complicado para Fenerbahce, aunque poco a poco vayan a ir saliendo del agujero. Pero la tranquilidad que transmite y la confianza en sí mismo de Obradovic con un Itudis que siempre parece que está cuestionado y él lo transmite y lo verbaliza. El ver que está cuestionado allí en... o por su figura o en concreto en Rusia, ¿no? Pero siendo un entrenador de tal nivel, me llama la atención, ¿no? Que sienta que su puesto está en peligro y tú lo veas cuando le escuchas hablar.
Sí, bueno, yo creo que ahí en Rusia ellos dan por supuesto que van a ganar la Liga Rusa y el objetivo que tienen cada año es ganar la Euroliga. Entonces, a la que ya llevan 1 o 2 años sin ganarla, pues claro, allí con lo que gastan en jugadores, en plantilla, con entrenadores y todo, pues es algo que demandan, no es una, no es que sea, no, a ver si ganas la Euroliga, no, ahí la obligación es ganarla. Entonces, bueno, pues yo creo que la ganaron hace 4 años, pues bueno, esos 2 o 3 años y medio que no la han ganado, pues allí es mucha presión y prácticamente solo hablan de ello.
Precisamente hoy he hablado con Nico Cisis, que ha venido a la oficina de la Euroliga a hacer un vídeo sobre el equipo de la década, y hemos caído en la cuenta que Itudis, Lasso y Obradovic son los únicos 3 entrenadores que han ganado 2 títulos de Euroliga en esta década, y los dos conveníamos que el entrenador de la década para nosotros no es Obradovic, es Pablo Lasso, que ha conseguido que el Real Madrid vuelva al primer plano, no solamente en España, también en Europa, y además jugando un baloncesto atractivo. En Madrid llena dentro y fuera de Madrid en todos los pabellones, y no sé qué pensáis, pero yo creo que ya ahora mismo para mí el entrenador número uno de Europa, ni Tudis ni Obradovic, para mí es Pablo Lasso.
Bueno, lo que está consiguiendo con el Real Madrid está clarísimo, ¿no? Que tiene que ser resaltado en mayúsculas, porque por lo que tú dices, no solo es cuestión de un año, sino la confección de un bloque en el que van añadiendo piezas cada año, un estilo de juego muy definido, identificado con la afición, espectacular, baloncesto ofensivo que le hace mucho bien a este deporte, y me parece que este es un año clave, ¿no? Para Lasso y para el Real Madrid, porque este año de verdad tienen en casa, que eso desgasta mucho, ¿no? Quién no lo sabe, la diferencia entre ligas en las que te paseas en tu competición doméstica o ligas como está siendo este año la ACB. Y quiero ver al Real Madrid y quiero ver al Lasso a final de temporada, pero evidentemente mis respetos para un tipo que es súper élite en los banquillos en Europa.
Sí, sí, todo dicho. Al final, yo creo que es el equipo que más arriba ha estado en toda la década, que no sé cuántas son las ligas, dos has dicho, ¿no? Que ha ganado el Madrid, pero bueno, también ha estado en todas las Final Fours, juega un baloncesto muy atractivo, le gusta a todo el mundo, muy divertido. Bueno, yo creo que bueno, ya te digo, para mí el mejor equipo de Europa de los últimos años, si me preguntaras, diría que el Real Madrid. Entonces, todos los jugadores importantes que han estado ahí, el entrenador, pues está claro que son claves.
¿Y cómo se gestó su fichaje hace 9 años, que él no era el primer plato, ni mucho menos? Y bueno, pues las historias que se cuentan, ¿no? De algún entrenador esperando. Un entrenador esperando en un hotel en Madrid, ¿no? A que le cortasen la cabeza, y el fallecimiento de Di Stéfano, que lo cambió todo, porque la decisión finalmente no se tomó aquellos días. Bueno, es una historia para escribir un libro, lo de Pablo Lasso con el Real Madrid.
Bueno, en la Eurocup en 2019 no hubo mucho color, había un favorito clarísimo y ganó la competición, que era Valencia Basket. Estaréis de acuerdo que arrasó en un momento dado, ganó todos los partidos que tenía que ganar, solamente perdió uno en la final contra Alba Berlín, que bien lo podía haber ganado. Pero al final ganó el equipo que tenía que ganar, vamos, el favorito, y yo creo que era muy superior a todos, ¿no?
Sí, una plantilla muy superior a la de los demás. Y bueno, yo creo que ya lo pusimos como favorito, no solo nosotros, todo el mundo como favorito a principio de año. Y bueno, tenía que pasar algo raro para que no ganaran. Pues, tuvieron prácticamente las dos primeras rondas, pues fueron muy fáciles para ellos. En semifinales, pues quizás sufrieron un poco más. Y en la final, pues bueno, yo creo que dominaron los dos primeros partidos. Se les escapó el segundo en Berlín. Y el tercero, pues al final lo pudieron sacar en casa. Era un poco lo que estaban los papeles a principio de año, o sea, ninguna sorpresa.
Lo único momento que tuvo ahí clave fue que empezó el tercer partido 0-13, me parece, 0-11, y ahí alguien se puso nervioso, estaba la grada, recuerdo, enchufada allí pidiendo tiempo muerto, Ponsarnau tuvo que volver a la grada y hacerle un gesto así como diciendo tranquilo, que yo controlo, ¿no? Y cuando entraron los cambios, que salieron Dulevich y Matt Thomas del banquillo, pues aquello funcionó, le dieron la vuelta y ganaron el partido sobradísimos, ¿no? Tener paciencia a veces en partidos decisivos es todo, ¿no?
Bueno, pero es que al final el Alba de Berlín es un equipo con esa confianza, que incluso este año con una plantilla peor que la de la mayor parte de sus rivales y el presupuesto igual, están compitiendo por el estilo de juego y por ese chip que ha instalado Aito García Reneses en sus jugadores, de pensar, de jugar con libertad, de creer en ellos mismos. Y un baloncesto con el que disfrutamos todos, ¿eh? Ojalá Aito esté otros 15, 20 años más en los banquillos.
Sí, yo creo que esa fue la parte positiva, la sorpresa un poco de la Eurocup. Yo diría que fue Alba, sobre todo por su juego, por lo bonito que era verlos. Y luego Andorra también es destacable, pues, de lo que hizo el año pasado. Bueno, que pasó de no pasar la primera ronda, creo que llegó a semifinales. Entonces, bueno, yo creo que es bastante meritorio también.
Sí, yo creo que la victoria creo que fue...
Oye, Javi, perdón por el off-topic, pero es que se lo había escuchado algún compañero y a veces lo utilizo yo también. No sé si es correcto calificar a Quino Colón de hispano-andorrano. Hay quien le llama andorrano, pero bueno, este tío es español. Quino, por favor, ¿con qué te sientes más cómodo?
Me da igual. La verdad es que soy español, pero nací en Andorra, entonces os dejo jugar.
¿Hispano-andorrano es correcto, entonces?
Yo creo que sí, a ver... Si tuviera que decir ahora, como tengo pasaporte español, juego a selección, diría que español, pero también andorrano tampoco está diciendo ninguna mentira. Entonces, un hispano andorrano Me parece correcto.
Bueno, lo analizaré,
Javi. Bien a ti, si te parece bien a ti, que eres el crack ahí con estas cositas.
Bueno, pues lo estudiaremos, Javi, está bien. Había que testar su opinión.
Ya que estamos con los topics, Fran, yo lo que te pido es que alguna vez utilices la expresión esa de sé lo que hiciste el último verano con alguno de los ganadores de la medalla de oro, tío.
Eso está bien, hombre.
Bueno, apúntatela, macho, porque solo tienes este año para hacerlo, porque ya el año que viene no, ya pero, vale.
Bueno, se caduca.
En los juegos, ¿no? En los juegos ganan de nuevo y esa expresión sigue valiendo, ¿no?
Esperemos, ojalá. Ya veremos, ¿eh? Bueno, hablando de Liga CB, aunque bueno, lo de Andorra, que quería rematar el comentario, el llegar a semifinales fue un auténtico pelotazo y de hecho no perdieron no en casa en toda la competición, salvo en la semifinal contra el Alba Berlín, que es el partido que les cuesta, digamos, la eliminación, ¿no? O sea, muy meritorio, sobre todo el rendimiento en casa de Andorra, que estuvo muy sólido y es lo que le permitió llegar tan lejos, triunfazo y yo creo que el mayor éxito histórico de Andorra en su historia. Y bueno, hablando de Liga CB, gran final sobre todo, me pareció espectacular, una de las mejores finales que hemos visto en la Liga CB en los últimos años, ¿no?
Eso tuyo, te lo dejo tuyo, Fran.
Hombre, me parece que es una final marcada por aquel triple de J.C. Carroll en la remontada del Real Madrid en el primer partido, si mal no recuerdo, Javi, ¿no? Es el primer partido de la final, creo que fue el primero.
Creo que sí.
Sí, si no recuerdo mal, es el primero. Que J.C. Carroll remonta esa última jugada donde se habló de si Rudy había entrado antes en el tiro libre, la asistencia de Yui, y creo que ese triple marca la final, porque de haber ganado el Barça igual estaríamos hablando de que el Barça pues podría haber conseguido el título. Pero altísimo nivel de los dos equipos y para mí es una temporada en la que hay que destacar cómo está siendo este año al técnico en Zaragoza, ahora Casademont, que se cargó al Baskonia y bueno, ahí un poco pues igual puede servir, ¿no? El debate de qué sirve estar durante la liga regular 34 jornadas intentando hacerte con el factor cancha Kino si luego a las primarias de cambio lo puedes perder. O sea, no sé si es injusto que eso suceda así y que la eliminatoria de cuartos sea el mejor de tres.
Yo creo que más que eso, o sea, los playoffs a mí me parecen algo muy bonito, muy atractivo y que un poco identifica al básquet. Es algo que no tienen otros deportes como fútbol y tal. El problema que veo yo es que hacer toda la liga para luego jugártelo simplemente a un partido así
que quitado la final los cuartos y semifinal pues pasan en dos semanas y ni te has enterado, que es verdad que pues, cuando es lo bonito
que es una época para disfrutarlo más y igual que la NBA lo hace más largo, o sea, pues yo quizá haría la liga un poco más corta o de alguna otra manera, pero los playoffs más largos, que es al final lo bonito donde juegan los equipos, digamos, los mejores, los que se lo han ganado y donde hay más emoción. Entonces, bueno, sí que es verdad que tres me parece muy poco y es algo que yo cambiaría.
Porque igual Zaragoza le habría eliminado igual al Baskonia jugando a cinco partidos. Viendo que es algo especial. Es algo especial.
Me refiero a que hay muchas cosas que son... Bueno, a ver, sí que es verdad que habrá alguna eliminatoria, primero contra octavo, que no tendrá mucho jugo, pero hay muchas que están muy bien ya en cuartos de final y no las disfrutamos mucho porque a veces son dos o tres días. Pues juegas en casa, ganas, afuera, has ganado y has acabado. Entonces, bueno, para el aficionado queda también un poco soso.
Entiendo que son siempre problemas de fechas y que hacer los calendarios, esto daría, habría que traer a alguien que trabaje en un departamento de competición de una liga para que veáis lo difícil que es esto, ¿no? Pero, dicho esto, a mí, que haya cuartos y semis a cinco partidos y la final a siete, me parecería un adelanto brutal. Y sobre todo que la final durara sus buenas dos semanas mínimo para que la gente esté pendiente todo el día de lo que pasa, ¿no? Y
esto, si no me equivoco, lo hacen en Turquía, si no me equivoco.
Sí. Y de hecho, la final a 7 también la tienen en Italia, por ejemplo, y creo que sería un paso adelante. Pero bueno, solo mi opinión, yo qué sé. Aquí habrá gente que prefiera que la liga se despache antes de lo previsto, pero yo creo que los play-offs son la salsa, son...
Ah, pero lo que tienes que hacer es reducir la liga regular y que si tienes que cambiar el formato actual y que, bueno, pues que... O lo haces a una única vuelta o haces que algunos equipos de arriba, qué sé yo, los equipos de Euroliga, solo jueguen como se está planteando a domicilio contra los equipos de abajo a lo largo de la temporada.
Al final, tú, si ahora le dices al jugador de Barça y Madrid que encima vas a ampliar los playoffs y que lo vas a hacer más largos y más partidos, va a volverse locos porque es verdad que jugando la Euroliga hay muchísimos partidos, muchísimos. Entonces, y como has dicho antes, Madrid, Barça, Vitoria y nosotros este año, yo creo que tenemos doble dificultad, que luego la ACB no es una liga muy fácil. Entonces, vos puedes ir a cualquier campo, vas un poco, no te digo relajado, pero al 80% o 90% y te puede ganar cualquiera. Entonces, bueno, hacer alargarla más sería complicado, pero bueno, alguna manera de reducirla y hacer los playoffs más atractivos, eso sí. Eso yo lo veo una buena idea.
El Madrid perdió a Luka Doncic durante el año, pero fue capaz de ganar la liga. Creo que si hay un personaje que ha dado un paso adelante este año fue Facu Campazzo. Se ha convertido en un base de superélite, lo demostró, además lo confirmó en el Mundial. Y creo que, bueno, la progresión de este chico en los últimos 2-3 años ha sido, o incluso más, 4-5 años, ha sido espectacular. Pues, quizá la liga de los bases argentinos, ¿no? Campazzo MVP de la final, la Provito la MVP de la liga regular, bueno, buen año para el básquet argentino en la CB, ¿no?
Y que al final, igual, remontémonos a los orígenes, de cuando Campazzo era un jugador que no valía para el Real Madrid y que estaba en UCAM Murcia y decías, bueno, pues quizá un escalón por arriba de UCAM Murcia, pero no va a poder jugar en el Real Madrid. No, no es que pueda jugar en el Real Madrid, es que es el jugador, como tú dices, fundamental ahora mismo en el Real Madrid junto con Tavares. Y esa fuerza física que tiene, y es un jugador tremendo. Y lo hablaba el otro día, precisamente, lo hablé contigo, Kino, ¿no? Para mí, Facu Campazzo ahora mismo sería titular en muchos equipos de la NBA. No uno ni dos, varios equipos de la NBA tienen bases titulares peores que Facundo Campazzo.
Sí, yo creo que en eso estoy de acuerdo. Al final es un jugador que yo creo que muchos no esperábamos que pudiera llegar a este nivel, de los cuales me incluyo, pero al final él ha demostrado con su juego, con su regularidad, que es uno de los mejores bases que hay en Europa, y el año pasado pues ya lo demostró. Llegó al Madrid otra vez muy arriba, él jugando a un grandísimo nivel, y este año pues sigue. Yo creo que al final pues en la NBA se premian más otras cosas, como tener el mejor físico o ser más grande, pero un jugador con mucho talento, mucha garra, y que ha sabido ser líder en un equipo como el Madrid, que es muy difícil. Es verdad que ha tenido pues algún factor, como que la lesión de Sergi, que Doncic se haya marchado y tal, que le ha ayudado, bueno, que le ha permitido tener más minutos, pero luego con esos minutos tienes que saber hacerlo. Yo siempre lo digo, para jugar bien primero te tienen que dar bastantes minutos, porque si no es complicado, pero luego hay que saber, hay que ser bueno y valer para esto. Y él ha demostrado que sí, con minutos, pero que es muy bueno.
No, y que por pequeño que sea, me gustaría ver el dato de estadística avanzada de cuántas situaciones de poste bajo se le juega a Facundo Campazzo, porque los equipos cada vez renuncian más a jugar con Campazzo, contra Campazzo en el poste, porque normalmente es como con James Harden, salvando distancias. James Harden es uno de los mejores defensores de toda la NBA en el poste bajo, aunque luego en otras situaciones defensivas es un desastre. Pero es que no, son jugadores muy fuertes físicamente y muy inteligentes, y es difícil, a pesar de que haya una diferencia de altura a tu favor.
Sí, porque el tronco inferior lo tiene muy fuerte, aunque sean bajitos el tronco inferior, el tío ahí es un animal. Entonces, bueno, pues, si no le puedes empujar muy abajo, al final va solo por altura. Y bueno, si no estás muy cerca del aro, es igual de complicado.
Y bueno, rematando, hoy no tenemos preguntas, así que lo que te quería preguntar, Kino, un resumen de tu año, porque empezaste en Bachegesir, lo acabas en Valencia Basket, empezaste siendo el jugador, digamos, líder de las ventanas, acabaste como campeón del mundo. Quizá 2019, no sé si va a ser el mejor año de tu carrera, porque gracias a Dios todavía te quedan muchos, pero sí que de momento sí que ha sido el año para ti en tu carrera, ¿no?
Bueno, yo creo que hay 2 o 3 años muy importantes en mi carrera. El año de Bilbao yo creo que lo cambia todo, que es el año que me ficha Unix, y con Unix también pues empiezo, me adapto bien y empiezo pues muy bien ahí mi carrera en Turquía. Eso es un año muy importante, pero bueno, ese es un poco el año de la evolución. Yo creo que bueno, con lo de Bachisir, ya veías un poco que no había salido como yo esperaba a mitad de año por la ambición que parecía que tenían ellos al principio, como que se iba desvaneciendo. Entonces iba un poco como para abajo. La selección, pues bueno, es verdad que estaba muy bien en las ventanas, pero faltaba bueno, no sabía lo que me iba a venir. Pero bueno, así yo estaba muy, muy contento y muy orgulloso de lo que había hecho con las ventanas, lo que habíamos conseguido. Pero bueno, al final, se consigue, pues, evolucionar tanto en el equipo. Vengo a un equipo como Valencia, que va a jugar la Euroliga, que siempre está aspirando a lo máximo, luchando por todos los títulos. Y luego, sobre todo, yo creo que lo que cambia y lo que recordaré toda la vida seguro es lo de la selección. Poder entrar en el equipo, a un equipo con esos nombres, que es muy complicado, y luego al final acabar así ganando un mundial, algo histórico, pues algo que es para toda la vida, así que un año muy muy bueno y que siempre recordaré con mucho cariño.
Bueno, y que te lo has ganado, fenómeno, macho. Totalmente. Liderando ese bloque de las ventanas y
alguna
bueno,
cosilla hemos hecho, alguna cosilla hemos hecho.
Aunque se note claramente que digo esto para ganarme una paella, pero más jugadores como Kino Colón son necesarios. Son necesarios.
Cuando vengas a Valencia, una buena paellita es obligatoria.
Bueno, más bases ahí creativos que apuesten por el baloncesto de espectáculo, que vendan entradas, hace falta, como Kino
Colón. Ya no te digo bases, un poco. El otro día estuve en un torneo ahí de jóvenes y, hostia, me parece que se está perdiendo un poco el talento. Yo creo que se tiene que premiar más el talento y menos el físico. Que es verdad que sí, que el físico es importante y que hay que trabajarlo y que los jugadores con talento cada vez hay menos. Yo creo que es bonito ver a un jugador talentoso que da buenos pases, que sabe moverselas con gente más grande. Tiene que haber un poco de todo. Yo creo que la figura está ya no de un base, de un escolta también creativo que se va a pasar, que puede hacer un poco de todo. Es algo que es muy bonito de ver y bueno, que ves a los jóvenes que, bueno, ves la rueda de entradas y hacen unos mates como unos animales y tal, pero luego gestos técnicos, pues que alguno mejor que otros, pero que les cuesta más que más hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que sabe premiar a la gente talentosa, pero como decía Andrés Montes, creo que decía que el talento siempre está bajo sospecha. Un jugador talentoso, a la que hace un par de cosas mal, ya te lo miras como diciendo, uff, a este mejor cambiarlo o no ficharlo, porque... Y en cambio uno que nunca hace nada espectacular, como va haciendo lo suyo siempre, parece como que da más confianza. Y yo creo que en eso nos estamos equivocando y que hay que premiar más el talento.
Completamente de acuerdo. Y además es que los entrenadores tienen que ser valientes porque al final va en su propio beneficio. Javi, te lanzo una pregunta. Tuvimos este dilema cuando entrevistamos a Kino Colón para el Todos Contra, nuestro programa, José Ajero y yo.
Es ofensivo. Es una pregunta a Gancedo que ni la pusiste en el programa. Eso es ofensivo.
Eso es ofensivo, es verdad. Es que se me pasó.
Gracias por la mención a BasketCast en el Todos Contra. Muchas gracias.
Es que no lo hicimos, Javi, pero lo haremos. Pero Javi, ¿es ofensivo o no? ¿O lo contrario? ¿O es un elogio decir que Kino Colón es el jugador del pueblo?
Yo creo que es un elogio, ¿no?
Totalmente. Claro, porque es que yo me pongo en su lugar y diría, qué de puta madre, soy el jugador del pueblo, se siente la gente identificada conmigo. Pero por otro lado, le das la vuelta y dices, oye, que me están diciendo que no tengo un cuerpo de superatleta. No sé si me sentiría bien o mal con ese intento de piropo. Para mí es un piropo, Kino, pero...
Yo creo que es algo bueno. Al final, es verdad que voy por la calle y no me mira la gente como cuando mira, yo que sé, a una bestia, un pívot ahí de 2'10 que se le ve a todo el mundo, pues tengo un cuerpo más normal y creo que es bueno que yo haya conseguido...
Pero tienes tu mercado, Kino, ¿eh? Tienes tu mercado, ¿eh? No te vengas abajo tampoco.
Lo sé, lo que pasa es que soy un tío casado ya y ya estoy retirado, pero en el mercado siempre lo he tenido. Pero es verdad que, bueno, al final tiene mérito pues haber jugado tantos años con ellos y nada, pues y destacar en este mundo con un cuerpo así, que tampoco me quejo, ¿eh? Tampoco es que diga que tenga un cuerpo... que se trabaja y todo lo que se puede. O sea, que un animal no soy, pero tendré algo que los otros no tienen, me imagino.
El talento, coño.
Si imaginas
es,
bien.
Es así, el talento, yo nunca que esté
bajo sospecha. Está feo que lo diga yo, está feo.
Ya lo decimos nosotros, que para eso estamos, ¿eh? Y bueno, eso, al final te quería preguntar una cosa que me quedó el tintero cuando aquel discurso de lo vamos a partir allí cuando celebraste.
Lo partimos.
Eso te iba a decir, lo llegasteis a partir, ¿no? Cuenta, ¿se te ocurre alguna cosa que pasara aquella noche o qué? ¿O no se puede contar?
Yo te digo que estos tíos son unos fenómenos. Y igual que somos campeones del mundo dentro de la pista, yo creo que también lo somos fuera y ahí, bueno, ahí hay mucho crack suelto y ya, nos lo pasamos muy bien, tanto allí como en alguna que pudimos hacer la concentración cuando teníamos libre. Y nada, pues ya digo que son unos fenómenos. Y luego yo también tengo alguna pregunta para vosotros. ¿Cuál es vuestro mejor momento del año para cada uno de vosotros? Y luego también la gente lo querrá saber.
Ya, qué difícil, ¿eh? Profesionalmente, probablemente la Final Four, claramente, porque creo que se vio un buen espectáculo en Vitoria y creo que salió una Final Four bastante buena. Personalmente
también, la gente lo quiere saber.
Personalmente, no sé, tío. Tendría que pensarlo, déjame que tal. Voy a darle paso a Fran y ahora lo pienso.
Venga.
La verdad es que no lo sé. No me había planteado esto. No sé, es un año de baloncesto que hemos disfrutado mucho, ¿eh? Por el alto nivel y las sorpresas, lo decías tú, de Toronto Raptors, del Mundial,
el alto nivel de baloncesto que ha habido. Y bueno, no tengo ningún motivo. Lo pasé muy bien en la Copa del Rey. Me pareció que avivó la competición, ¿no? Todo, incluso el final, con la polémica, todo el instant replay, aunque luego hubiera cosas muy feas, ¿no? Relacionadas, ¿no? Con la repercusión que tuvo. Pero me parece que ha sido un año de mucho nivel en el baloncesto y lo hemos disfrutado.
Y además ha empezado un bromance ahí con Andrés Monge, ¿no? Está ahí haciendo una buena pareja ahí. Como...
Andrés Monge es un fenómeno. ¿Le habéis traído aquí o no?
Por supuesto, charlando, ¿eh? Por supuesto.
Ah, sí, vale, ¿no? Pues no me escuché ese programa y fíjate que me escucho todo, Javi.
Hay que estar más atentos, hay que estar más atentos.
No sé qué ocurrió. Un crack, Andrés Monge, ¿eh? Un tipo humilde, una absoluta enciclopedia y un tipo que el espectador empatiza con él. Pues mira, con similitudes con respecto a lo que hablábamos del jugador del pueblo, Kino Colom, ¿no? Pues por lo mismo, ¿no? Porque la gente ve que es un tío con mucha pasión por el baloncesto, por la NBA, que se lo prepara porque lo sigue y lo vive cada día y por la manera en que lo cuenta, que no habla desde ningún pedestal y no es sencillo eso de encontrar. Así que encantadísimo con Andrés, es un crack profesional y humanamente.
A ver, personalmente, lo mejor que me ha pasado este año fue dos semanitas que estuve en Croacia con mi mujer, con Belén, en la isla de Hvar. Fantástico sitio, recomendadísimo.
Está muy bien, ¿eh? ¿En qué época fuiste? Porque a veces está ahí masificada con el turismo. Últimamente ahí Croacia lleva ya unos años que, cuidado. ¿Cuándo fuiste? ¿En verano?
Estuve en julio, pero no hubo tanta gente como parecía, ¿eh? Estuvo bastante bien. Recomendado.
¿Sí? El gran Marco Vanich siempre me dice que vaya para allí. Y yo, pues bueno, este verano se me complica, pero el verano que viene yo creo que una semanita podremos
sacar. Muy recomendable, ¿eh? Hvar, Córchula, toda la Dalmacia. Eso es espectacular.
Tremendo. De hecho, fui a ver a Marco Vanich. Nos quedamos por allí y... ¿Te acuerdas aquel vídeo que grabó sobre BasketCast?
Sí, ¿no? Sí, me acuerdo.
Le hicimos una broma que era, oye, que tú eres, gracias a nosotros, gracias a ti, Kino y yo nos conocemos y hacemos BasketCast. Y él decía, BasketCast, eso a mí no me interesa, eso es una mierda, no sé qué, estuvo bien, ¿no? Es un fenómeno. En fin, pues nada, feliz 2020 a los dos, ¿qué puedo decir? Espero que tengáis muchos éxitos, seguiremos hablando. Kino, obviamente, Fran, sospecho que volverás, así que tampoco me despido en plan lacrimógeno.
Sí, porque me ha llamado la atención que en realidad sí había preguntas, pero seguís manteniendo un tono de corrección política que hace que en algunos charcos no quieras meterte, Javi. Así las audiencias no pueden subir.
Bueno, venga, ¿quieres preguntar? Aquí estoy, tío, pregunta lo que quieras.
No, preguntas que han llegado, que yo había leído, cuando pusiste el tuit, pero son temas que, claro, yo no, quieres evitar, Javi, pero está muy bien, mantengamos la corrección política, mejor para todos.
Yo no las he leído, Venga, saca una, Fran.
Tenso silencio ahora, Javi.
Está buscando ahí en el Twitter.
Efectivamente, estoy aquí mirando y digo, coño, no veo nada.
Tiene tanto fregado que ya no sabe ni dónde está metido.
Claro, Javi. Pues.
O tres cuentas, pues claro, es que no es fácil.
Y de otra forma... con el Twitter, pero cada vez que lo abro, el tío está en un fregado diferente, contestándole a uno que no sabe ni quién es. Bueno,
es que opto por contestar a la gente. Hay quien me lo reprocha, pero bueno, yo creo que Twitter es una herramienta para... Bueno, estar en contacto con la gente y una ventana para poder hablar con quien quieras. Y desde el respeto bien utilizada, viva Twitter.
El otro día lo hablábamos con Jordan Lloyd, que es el típico americano que contesta todo y tal. Y entonces puso una... Ganamos en Fenerbahce, en su campo, y sabes que los ultras de allá pues son muy fanáticos. Y puso algo como... Había metido la última canasta, no sé qué comentario puso. Entonces empezó a recibir, dice que nunca había recibido tantos mensajes. No sé si recibió... Una animada, 1000 mensajes en 10 minutos. De gente turco, o sea, ya verás cuando vuelvas, tal, no sé qué, bueno, diciéndole de todo. Y el tío me vino y dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasa allí? Y le digo, hombre, es que estos son de los fanáticos. Y el tío ya se tuvo que frenar un poquito y pidió perdón, en plan, no era nada ofensivo, simplemente estaba contento por haber metido la caza para ganar, tal, no sé qué. Hizo una marcha atrás de histórica.
Bueno, estas cosas pasan. Por cierto, Jordan Lewis, la famosa foto esa que sale kawaii. Mirando, correcto. Está ahí el tío.
¿Y el anillo para cuándo?
Pues ya lo tiene. No lo ha traído.
Ya tiene el anillo, lo sabía.
Lo tiene en casa, porque como no es jugador de la NBA, se ve que no se lo puede dar en ningún partido. Entonces yo creo que lo tiene en su familia, en su casa, y no se atreven a traerlo porque ahora acaban de llegar.
O sea, en su casa de Estados Unidos, vale, sí. Vale. Claro,
y
vale.
No, ya se lo he dicho, que me lo enseñara y no hay manera, no.
Vaya tela. Bueno, Fran, lo dicho, muchas gracias por pasarte por aquí. Nos vemos prontito. Todo lo mejor a ti en Movistar Plus. Y te seguimos escuchando tanto en la NBA como en la Liga Endesa como el Top 7 de Kia, que espero que sigas dando bastante caña.
Ahí estaremos. Un fuerte abrazo y felicidades y felices 2020 para todos y mucho básquet.
Y nada, aquí no nos
igualmente vemos. Para todos.
Aquí no nos vemos el viernes, cosa rara porque creo que es como la quinta vez que nos vemos en persona o algo así. Y
sí, cuarta o quinta, sí.
Sí, sí, algo así, ¿eh? Y nada, mucha suerte contra Olympiacos, ahí estaré para ver qué hacéis, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Y, a todos. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos dentro de 2 semanas aquí en Basketcast.
Hasta aquí Basketcast con Javi Gancedo y Kino Colombo.